Amigos, muy buenas tardes a todos. Gracias por este masivo recibimiento lleno de calor y de temblor que ha hecho que se tambalee nuestra estabilidad emocional desde que hemos entrado por la puerta. Como ven ustedes, estoy rodeado de figuras políticas de primera línea internacional, trascendentales cada uno en su país durante mucho tiempo, y ejecutores de políticas muy diversas desde su experiencia de gobierno, que a buen seguro hoy pueden ilustrar mucho el título de nuestro foro, que es de instituciones y constituciones, vigencia o descrédito del liberalismo democrático. Como ven ustedes, el título es el título abarcaría tantas cosas que sería prácticamente suicida, querido Ignacio, hacer un resumen pretencioso o una ponencia pretenciosa previa a las ponencias que pueden hacer nuestros invitados. Siguiendo instrucciones de el gran Miguel Ángel Aguilar, uno de los más perfectos periodistas al servicio de la decadencia de nuestro oficio, como yo mismo, nos hemos especializado durante mucho tiempo en ver cómo acabamos con el periodismo. No lo hemos conseguido. Digamos que Miguel Ángel con mucho más encono que yo, porque es en fin, una referencia y un maestro de para mí es un honor compartir con él, con nuestros compañeros de mesa esta tarde. Sin más dilación, yo les presento a María O'Donnell, que es conductora del programa La Vuelta de Radio Continental. Es una compañera a la que le doy la bienvenida a Cádiz, y les dejo con la palabra del presidente del gobierno español, don Felipe González Márquez, que en el primer turno, seguido por el presidente de Colombia, y don Enrique Iglesias, que va a llegar en breve, que está ahora mismo acabando dos tortitas de camarones que tenía en la mano y que todavía le están pringando los dedos, para que completen esta mesa. Presidente González, si usted es tan amable.
Muy bien, yo trataré de no hacer verdad lo que han querido algunos periodistas cuando entraba. ¿Qué tiempo vas a tardar? Dije, como una hora y media. Dije, no, ni siquiera voy a hacer una ponencia al estilo clásico, voy a servir un menú de mis preocupaciones, aunque acaban de comer, ¿no? De mis preocupaciones sobre lo que está pasando con lo que llamamos la democracia representativa. Pero voy a respetar que estamos en el aniversario de la Constitución de Cádiz, con algunas afirmaciones. Me remitiré en el resto a un libro apasionante, Blanco White, que recomiendo, porque es más pequeño y realmente hace una revisión sobre aquella época fantástica. Yo creo que nada lo supera, pues no es una reflexión estrictamente ni constitucionalista ni pretende ser intelectualista, es dolorida por la situación en la que se estaba viviendo, pero era uno de los liberales, de los hombres que defendían la Constitución de Cádiz, que después defendió la independencia de los países de América Latina, cosa que obviamente no le granjeó muchos amigos, curiosamente ni dentro ni fuera, porque también fue crítico fuera. Por tanto, voy por las afirmaciones. Quizás el mayor valor de la Constitución de Cádiz, de una, digamos, democracia liberal conservadora, como se correspondería con la época, es que suministró, no sé si éramos conscientes, la parte de acá del Atlántico, porque había representantes de allá, el armazón ideológico sobre el que se pudo construir un discurso legítimo de independencia de la República Latinoamericana. Esa experiencia la compartimos en parte con los franceses y con su pequeño dominio territorial en América Latina, que era Haití. La Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, se la tomaron en serio los haitianos y dijeron, empezamos por aquí. O nosotros también, mejor dicho, no empezamos por aquí. Por tanto, hubo una revuelta, fue la primera revuelta de independencia al grito de la propia Revolución Francesa. Pero entre nosotros, la Constitución de Cádiz supone esa aportación. Claro, no se desacralizar nada. El liberalismo conservador de la época, para empezar, era censitario, excluía a un montón de ciudadanos del derecho al voto. Para continuar, no solo era censitario, sino que excluía a la mitad de la población, que eran las mujeres. Por lo tanto, votaban hombres y no muchos. Y estaba impregnado no solo de la parte conservadora, sino también de la defensa de unos intereses que eran difícilmente defendibles, porque de la Constitución, entre otras cosas, salen de aquellos debates el monopolio del comercio de América Latina situado en Cádiz. Del comercio de América Latina. Ahí es nada, ¿no? El monopolio de lo que hoy son 22 naciones comerciando por su cuenta. Por tanto, había de todo. Pero quiero decir, sobre todo destaco, es un primer paso, viene don Enrique y lo recibimos con el cariño de siempre, es una mixtura como la gaditana entre Asturias y Uruguay, o sea, bien, bien expresivo de lo que estamos haciendo aquí. Pero sobre todo destaco lo que supuso entonces. Y como fue una constitución temprana, es obvio que lo que trataba de delimitar era, digamos, el paquete básico de ciudadanía con las limitaciones a que hago referencia. Limitaciones, el que no pagaba impuestos, pues no, parece que no tenía derecho a votar. No, el que no era propietario, más que el que no pagaba impuestos. El que no era propietario no tenía derecho de voto, etcétera, etcétera. Pero podríamos llamar a esa revolución democrática, soberanía popular, la revolución de la ciudadanía, el ciudadano en el centro del poder y referente para el poder representativo, la primera oleada de derechos políticos, el paquete, como digo, de ciudadanía, de derechos y obligaciones. La segunda oleada viene mucho tiempo después y probablemente es la consecuencia de muchos factores. Pero cuando se incorporan al derecho de voto la totalidad de los ciudadanos, lo cual quiere decir que incluyen a los trabajadores, etcétera, etcétera, no parece suficiente con la proclamación de la igualdad de derechos civiles, porque la igualdad tendría que hacerse real. Entonces, el mismo tratamiento legal para los que tienen y para los que no tienen supone un proceso histórico muy lento, con lo que podríamos llamar una segunda oleada de derechos, que son los derechos sociales, que se van incorporando a las distintas constituciones a lo largo de un siglo y medio, pero que se consolidan como el cuerpo básico de una visión de las libertades con el apelativo de libertades reales, libertades que tienden a fomentar una igualdad de oportunidades en unas relaciones humanas o personales que nunca son iguales, porque hay diferentes estatus, diferentes posiciones económicas, sociales, etcétera. Y hay una tercera oleada que se plantea a veces como oleada de derechos, que está planteando problemas interesantísimos en todos nuestros países, que es lo que podríamos llamar los derechos identitarios, que más bien creo que son sentimientos de pertenencia. ¿Cómo se articulan los derechos identitarios en todos nuestros países? Algunos pensarán que cuando lo expreso estoy hablando más bien de los derechos de las comunidades indígenas en América Latina, pero estoy hablando de todo. Nosotros tenemos un problema que creo que es el que me tratan de plantear cuando entro a cualquier sitio, es un problema que se basa en una especie de derecho identitario, es el problema que está planteando Artur Mas con Cataluña, ¿no? El derecho a decidir en función de unos criterios identitarios. Son más bien un sentimiento de pertenencia. Les diré desde el principio que yo creo que el fundamento de la democracia es el derecho o la igualdad básica de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos que conforman un espacio público compartido que en el siglo XIX y XX se han llamado la nación o el Estado-nación. Pues bien, lo interesante de este proceso, aparte de que estamos viviendo un momento dramático de crisis económica, en la que se están cuestionando muy seriamente los elementos fundamentales de la cohesión social, lo que hemos construido en los últimos 30 años parece estar en cuestión, incluso parece inviable desde el punto de vista de su sostenibilidad, lo cual a mí me plantea una duda tremenda. Con 70 años no se debería tener tantas dudas, que si conseguimos montar este sistema de cohesión social cuando teníamos $5,000, $5,500 per cápita, ¿Por qué ahora es tan difícilmente sostenible cuando a pesar de la crisis tenemos 31.000 dólares per cápita? Eso no quiere decir que no haya que hacer grandes ajustes. Hay que hacer ajustes, hay que hacerlo seriamente. Pero creo que reproducir en España algo que arrastramos desde la Constitución de Cádiz, una de las grandes cuestiones históricas, que es la cuestión, lo que se llamaba la cuestión social, reproducirla es un tema extraordinariamente delicado que deslegitima la institucionalidad democrática, aunque no queramos pensar en eso. Pues bien, más allá o más acá de la crisis o al margen de la crisis, lo cierto es que existe en el mundo, no es propiamente nuestro, una crisis de gobernanza de las democracias representativas. Esa crisis de gobernanza existe desde California hasta algunos estados que consideramos estados fallidos. Digo, California lo cito con frecuencia, les duele a veces a algunos amigos que lo cite. California es el estado dentro de Estados Unidos y dentro del mundo, el estado más rico en PIB per cápita y más avanzado tecnológicamente del mundo. Y si no fueran porque ellos tienen una reserva federal y nosotros un banco central, la prima de riesgo que tendrían que pagar para financiar sus desequilibrios presupuestarios sería impagable, de 800, de 1000 puntos básicos. ¿Por qué ha llegado a esta situación de ingobernabilidad California? Pongo ese ejemplo porque podríamos calificarlo como el estado fallido más rico del mundo en producto per cápita y en tecnología, pero sin embargo fallido, porque no hay quien pueda gobernar ese desequilibrio. Su suerte es que se financia a tasas de interés negativos respecto a la inflación, no pagan ni siquiera el 1%, pero sus cuentas públicas son más próximas a Grecia que a lo que podría ser Finlandia. Eso pasa totalmente desapercibido, pero es una realidad dramática. ¿Qué se ha ido acumulando a lo largo del tiempo? Porque me parece que aterrizar en la realidad actual va a interesar más recorriendo obteniendo esa perspectiva histórica. Se han ido acumulando factores completamente nuevos, difíciles de gestionar para hacer gobernable los países. Ha cambiado el mundo muy rápidamente. Yo creo que el impacto más serio del cambio internacional que vivimos ha sido la revolución tecnológica. El hecho de que haya desaparecido el tiempo y el espacio como barrera, dificultad para la comunicación inmediata entre los seres humanos, y no otra cosa significa Internet y todos sus desarrollos posteriores, quiere decir que incluso la función del periodista y la tarea del periodismo parece que es una tarea en parte cuestionada, cuando no sobrepasada, por la evolución de los acontecimientos. Si es Twitter o es cualquier otro mecanismo de comunicación, que tienen la ventaja de la inmediatez, la desventaja de la confusión porque no depura el razonamiento, porque falta masa crítica para entender los acontecimientos, porque no se distingue la verdad de la mentira, pues realmente le pueden a uno comunicar cualquier acontecimiento, pero distorsiona tanto que las realidades de un parlamento, aunque fuera un parlamento muy ágil, van siempre por detrás de noticias incontrolables que se producen a la velocidad de la luz, por eso digo, sin la barrera del tiempo y del espacio, y además conectadas global, mundialmente, en tiempo real, en el instante en el que se están produciendo. Ese es uno de los factores de la crisis de gobernanza, pero ese factor, que es la revolución tecnológica en la red, ha impactado, a mi juicio, en todas las relaciones de los seres humanos. Ha impactado en la estructura del Estado y en la función del Estado-Nación, que no olviden que el Estado-Nación sigue siendo hoy, al menos formalmente, el ámbito de realización de la soberanía, de la democracia representativa, pero no es el ámbito de realización de las decisiones económicas claves para la vida de los ciudadanos. Sino que se lo pregunten a Rajoy, a ver si la prima de riesgo le consultan qué factores tiene de dominio para poder controlarla. Por tanto, estamos en una situación en la que el Estado-Nación ha sido superado, es insuficiente el espacio para tomar decisiones que son vitales para los ciudadanos. Las decisiones se toman en un ámbito superior, supranacional. Cuando el ámbito superior del que disponemos, que es Europa, no funciona bien, el que disponemos no es el único, pero el que disponemos más a mano no funciona bien institucionalmente, incluso haciendo un gran esfuerzo y haciéndolo bien en España, cosa cuestionable, pues estaríamos haciendo el 20% de lo que necesitamos hacer para salir de la crisis. Pero el resto depende de que funcione bien Europa. Y es bastante evidente que no está funcionando bien. Hay poca gente que lo diga, pero no está funcionando bien. Sin embargo, para no hacer un discurso pesimista sobre Europa, el mundo debería tender a una institucionalización supranacional que sea capaz de gestionar la interdependencia como se hace con el esfuerzo europeo. El G20 debería tender a eso. Porque esa superación del Estado-Nación como ámbito de realización de la soberanía, de la representación, es decir, como instrumento de gobernanza, esa crisis del Estado-Nación, en lo que más se nota no es en el factor que puede llamar la atención ahora, porque lo acabo de decir, que es, son las redes sociales. Eso que inflamó el norte de África en la primavera árabe, que ahora vemos como el invierno árabe, y yo sigo viéndolo como una corriente extraordinaria de esperanza que siempre irá en dientes de sierra, que no sabe realizar de una sola vez. Pero no es el fenómeno más importante para poner en crisis la capacidad de decisión dentro del ámbito de soberanía que es el Estado-Nación. El fenómeno más importante ligado a la revolución tecnológica y que estamos padeciendo en esta crisis, que no es una crisis económica en el sentido puro, es una crisis financiera que induce una implosión del sistema financiero, que induce una recesión, una crisis económica y una destrucción del aparato productivo. El origen de la crisis no es que se haya acabado, se lo voy a decir con sus 94 años a Helmut Smith el otro día en Berlín. Dice, oiga usted, la crisis económica es la consecuencia de un mal funcionamiento del sistema financiero global. Y mientras no se corrija ese mal funcionamiento, estaremos incubando la siguiente. Pero lo que intento resaltar hoy, aunque lo que más va a interesar es lo que estoy diciendo respecto de la crisis, lo que intento resaltar hoy es que los gobiernos tienen mucha dificultad para esa gobernanza en democracia representativa, de acuerdo con las mayorías ciudadanas que les dan un mandato o con los que pactan una especie de compromiso que es el programa electoral, porque por encima hay un poder inasible que realmente está globalizado, que funciona en todo el mundo y que no tiene reglas de previsibilidad en su comportamiento. No digo que no lo llenen de reglas, sino que no es previsible en su comportamiento. Acabo de ver esta mañana con sorpresa que ha habido un juez italiano que ha hecho una denuncia contra Standard & Poor's y contra Fitch, o no sé qué, contra dos de estas empresas, por falsear la realidad y provocar catástrofes económicas. Pero en fin, lo cierto es que el Estado-Nación, los ciudadanos empiezan a comprender, y parte de la insatisfacción, obviamente está en la crisis, pero parte de la insatisfacción es esa, empiezan a comprender que sus parlamentos, sus gobernantes, no gobiernan como hace 50 años mandando sobre el territorio. No digo que la situación antes fuera mejor o peor, digo que ha cambiado sustancialmente. Esa crisis del Estado-Nación es una crisis de supranacionalidad, que se combina con una crisis de intranacionalidad, hacia el interior. Porque los ciudadanos reclaman un poder, curiosamente en la globalización, más próximo al pueblo. Y el poder del Estado-Nación se convierte en una especie de poder coordinación entre lo que descentraliza hacia adentro y lo que descentraliza hacia afuera. ¿Están adaptadas nuestras instituciones al nuevo papel? ¿Ha pasado algo distinto o nuevo desde que estrenamos democracia en España, por referirnos a nuestra experiencia? Sí, han pasado muchas cosas, muchas. La crisis ha acelerado muchas. Pero yo creo que hoy quien niegue, para hacer un debate y una reflexión seria, que prácticamente toda nuestra institucionalidad está en una situación de crisis, toda. Vamos, desde la cúpula del Estado hasta la magistratura, pasando por el gobierno, por la representación parlamentaria, etcétera. Incluso la propia estructura del Estado, ha habido una regresión en parte intencionada respecto de la descentralización política, a la que se enganchan muchos ciudadanos arrepintiéndose de esa descentralización en forma de Estado autonómico. No hablo de los brotes o de las tensiones secesionistas o independentistas, hablo de insatisfacción en general, exceso de gasto, abuso, etcétera, etcétera, de ese proceso de descentralización que sin duda en algunos periodos más que descentralización ha sido centrifugación del poder. Y cuando se centrifuga el poder y no se comparte el mismo espacio y hay reglas diferentes en cada uno de los territorios, se distorsiona mucho la vida de los ciudadanos. Por tanto, vamos a tener una doble obligación ante los desafíos que tenemos. De nuevo hablo de España porque en parte reflejo también algunos de los elementos que se viven o se han vivido en países de América Latina, hermanos. Y algunos se van a vivir, pero algunos ya se han vivido. La crisis de los partidos políticos tradicionales ha recorrido absolutamente todo el continente y han sido sustituidos por fuerzas políticas nuevas y o por demagogias populistas nuevas que han destruido también una parte de los elementos esenciales de la democracia representativa. Pero les hablo de España porque creo que en esta parte es lo que me toca. No solo tenemos que enfrentar una crisis económica inducida por una implosión del sistema financiero internacional y por nuestros propios defectos de burbuja inmobiliaria, de leyes equivocadas que durante años nos han producido un efecto riqueza que, aunque no lo crean, en un artículo de hace muchos años lo denuncié con el siguiente título: los ahorros son virtuales y las deudas reales. Y al final ha resultado ser que los ahorros se han esfumado y las deudas no hay más remedio que pagarlas, incluso cuando no se tiene para pagarlas, como pasa con algunos tipos de hipotecas, ¿no? Pero más allá, repito, y más acá de la crisis, nosotros tenemos la obligación de hacer una reflexión sobre el funcionamiento institucional de nuestro país. Y es un pecado mortal decir lo que digo, hace años que lo digo, no hay ninguna razón, por tanto, de oportunidad política, no. Hace tiempo que no pido votos, ni menos de oportunismo. No es posible que mantengamos cuatro escalones administrativos: el municipio, la provincia, que tenía sentido antes de la Constitución y como previsión de que el desarrollo autonómico no abarcara todo el territorio, la región autónoma y el gobierno central, más una instancia que es Bruselas, dentro de la supranacionalidad. Es de esas cuatro sobra una. Podemos elegir. ¿O volvemos a una estructura más caciquil del siglo XIX, siglo XX, que heredamos de la Revolución Francesa, que es la estructura provincial, o hacemos desaparecer una de las administraciones, que no veo su eficiencia para nada, 80% es capítulo 1 y no sé qué otra cosa, y solo 20% inversión para los ciudadanos, esa es la media de gasto? O no lograremos eficiencia, nos podríamos ahorrar recortes en otras cosas, ¿no? Por tanto, hay que mirar la estructura del Estado, hay que ver este proceso, y hay que verlo dentro de un proceso europeo, porque Europa sigue estando, parece mentira, en una construcción dramática y en una casi constitucionalización federalizadora. No tiene otra salida. O regresa a los nacionalismos de antaño con las consecuencias que han tenido y desaparecen, no digo el euro, sino el propio mercado interior sin frontera, Schengen, la libertad de movimientos de personas, de establecimiento, etcétera, o da un paso decisivo para que la unión monetaria vaya acompañada de una unión económica, si no, no va a funcionar, y un banco central que sea un banco de último recurso, como lo es la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón. O bien se sigue arrastrando por el barro, sin asomarse por la esquina, haciendo como que hace, pero sin hacer, tomando decisiones en junio, y cuando llega noviembre todavía no se aplicó ninguna, incluso se regresa de aquellas decisiones, o sigue haciendo eso, entonces nos va a durar la crisis Ahora vuelvo a América Latina, como la década perdida de los 80 en América Latina con la crisis de la deuda. Hubo otras después, ¿eh? Hubo otras. Hubo después el 94, que fue tequilazo terrible. Después el contagio de la crisis del sudeste asiático, que pasó por Turquía y Rusia, tocó Brasil, y la rigidez de la paridad monetaria en Argentina fue la que más lo pagó y reventó completamente en Argentina. Por lo tanto, ha habido muchas. Es un continuum de crisis. Se han producido en la periferia, y mientras que se han producido en los países no centrales, los países centrales no han querido hacer reformas sustanciales. Pero a la crisis la ha provocado el centro, la ha provocado Estados Unidos, o sea, el sistema financiero de Estados Unidos y el sistema financiero europeo. Por tanto, hay esas alternativas. Nosotros como españoles deberíamos hacer una reflexión sobre la adecuación de nuestra institucionalidad a una época nueva, las reformas que tengamos que emprender, sin miedo a emprenderla, intentando los consensos básicos, y la reorientación de la lucha contra la crisis para no acabar con uno de los elementos, segunda oleada de derechos que por fin llegó a España, que eran los derechos sociales, manteniendo un cierto grado de cohesión social, y que es peligrosísimo dar la sensación, que es lo que la gente tiene, de que está desapareciendo, de que se están quebrando esos fundamentos. Muy bien, digamos que a grandes rasgos esa es la evolución. Créanme que por respeto no he querido hacer comentarios sobre América Latina, iba a decir, no, las Américas Latinas. Porque aquí cuando uno habla de América Latina parece que hay un común de América Latina. Pero créanme, entre Perú y Chile, desde el punto de vista institucional, cultural, etcétera, hay una inmensa distancia. Y entre Argentina y Uruguay, para entendernos, no digo ya entre Argentina y Brasil. Por tanto, hay muchas Américas Latinas y, por cierto, pasan en como región por un momento relativamente bueno. Ahora se van a contaminar de la recesión europea, que, si me lo permite mi amigo Enrique, va a contaminar también a la segunda etapa de Obama. Yo creo que el ajuste fiscal en Estados Unidos puede inducir, acompañado por la recesión europea, una parada en ese tímido crecimiento y tímida recuperación de Estados Unidos. Y hoy la característica del mundo que vivimos es que ninguna epidemia dejará de convertirse en pandemia. Contagiará a todo. Lógicamente habrá gente con mejor grado de preparación, de potencialidad y de posibilidades. Hoy América Latina está en el barrio bueno del mundo, en el barrio que puede crecer. No todos los países van a aprovechar estar en el barrio bueno. Hay países que van mejor y otros que van peor, pero están en la zona buena del mundo, en la de crecimiento, como Asia. Los países occidentales desarrollados, añado porque tan occidental como nosotros, América Latina, Estados Unidos, Europa, incluso incluyo a Japón, aunque esté en aquella parte tan lejana, estos países, como decía un tipo muy listo, un americano, en ese foro del pensamiento que nos ha llevado a la situación que es Davos, decía: el mundo occidental desarrollado ha gastado en los últimos 25 años lo que va a tener que pagar en los próximos 25. Y el mundo no desarrollado, petrolero o asiático, ha ahorrado en los últimos 25 años lo que se va a quedar del mundo desarrollado para los próximos 25. Y más o menos va por ahí la cosa. Entonces América Latina está del lado bueno. Si los dirigentes políticos lo saben aprovechar, la librarán relativamente mejor. No sé si tiene mucho que ver con la Constitución de Cádiz lo que he dicho, pero viene de ahí. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Por cierto, señor presidente, me adelanto a mis compañeros porque para eso uno está en este lado de la mesa. ¿En el tiempo, en los 80, sabíamos lo que era la prima de riesgo o no existía el cálculo?
Existía una hermana de riesgo. Sí, existía la prima de riesgo, exactamente igual. En los 80 vivíamos en la zona marco y teníamos soberanía monetaria. La soberanía monetaria que yo viví como presidente del gobierno era la siguiente: cuando tomaban una decisión de política monetaria, tipos de interés o de lo que sea, más o menos liquidez, el Bundesbank, Es decir, el señor Merkel de la época, que era bastante más europeísta que el actual, que era el señor Helmut Kohl. Pero cuando tenía que tomar una decisión, el Banco Central Alemán, nosotros éramos soberanos durante unas horas para ajustarnos a esa decisión. Mientras más horas fuéramos soberanos sin ajustarnos, más dinero nos costaba. O sea, vivíamos en la zona marco. Lo mismo que los países que viven en la zona dólar pueden sentirse soberanos, pero si están ligados al dólar tienen que ir ajustando sus políticas. En Europa era mucho más claro. Por tanto, la paradoja es que nosotros, aunque hayamos perdido nuestro puesto en el Banco Central Europeo, estamos mejor compartiendo las decisiones del Banco Central Europeo, pesemos lo que pesemos, que sin compartirlas y haciéndolo solo el Banco Central Alemán, porque el ajuste era, les aseguro, inevitable.
Bueno, con nosotros está alguien, don Ernesto Samper, que conoce bien España. No es el único presidente que ha sido embajador en nuestro país, y es el presidente de un país milagro, un país muy querido. ¿Por qué calificamos algunos a Colombia de un país milagro? Porque Colombia durante años ha vivido unas situaciones, unas tensiones político-sociales tan graves que hacían prácticamente imposible o insospechado que fuera un país que abrieras el grifo y saliera agua. Bueno, Colombia ha vivido tres guerrillas, a cuál de más virulencia, el problema enquistado del narcotráfico o de una delincuencia común terrible, la fuga no solo de capitales, sino la fuga de cerebros y de personas, de médicos, ingenieros que se iban a Miami, y sin embargo Colombia abría el grifo y seguía saliendo agua, es decir, pagaba su deuda, crecía. Y era un país y sigue siendo un país absolutamente admirable. A él no le tocó presidir precisamente una época fácil de su país, pero hoy está con nosotros y es una gran satisfacción, don Ernesto Samper, señor presidente, cuando usted quiera.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy cordial a Felipe González, que fue mi primer amigo internacional importante que tuve en la política cuando él todavía no era presidente, a Enrique, que ha sido el, no le gusta que diga, pero es como el papá de todos los presidentes de los últimos 20 años. No, él subió a la condición de abuelo, pero era realmente la voz protectora cuando estuvo en la presidencia del BID. A Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer, y la alcaldesa si todavía está por ahí, voy a tratar de hacer una intervención minifalda, lo suficientemente corta como para mantenerles la atención y lo suficientemente larga para cubrir el contenido. Los momentos más importantes de la historia de las dos regiones que han ayudado a la construcción normativa americana, a mi juicio, han sido: primero, el debate de Fray Bartolomé de las Casas y el Padre Victoria en el marco de la Escuela de Salamanca sobre la aplicación de los derechos humanos, especialmente para los indígenas. En segundo lugar, lo que fue años más tarde o durante la colonia, toda la influencia de las leyes y los decretos de la Casa de Contratación de Sevilla en la formación del derecho indiano y lo que eso representó para el derecho mercantil americano. En tercer lugar, lo que representó la Constitución de 1932 española en la configuración del concepto de Estado Social de Derecho en las constituciones americanas. Más recientemente, la influencia de la Constitución de 1978 en la determinación de estas constituciones garantistas americanas y todos los derechos de tutela, de amparo y de defensa, los derechos fundamentales. Y a mi juicio, sin duda, el momento más importante dentro de toda esta enumeración fue la Constitución de Cádiz. A veces la gente tiende a pensar que la poca vigencia de la Constitución de 2 años limitó su influencia. A mí me parece que tenemos que mirar el concepto dentro de lo que fue el proceso de la Constitución de Cádiz. Lo importante no fue solamente la Constitución y lo que ella estableció, por ejemplo, en la separación de poderes. En esa época decían que aquí en Cádiz se respiraba Montesquieu, o la definición de soberanía nacional, o la libertad de imprenta, que como muy bien señalaba Felipe, está muy bien reseñada en el libro de Blanco White, y en lo que hizo Blanco White en Londres con Miranda, que era otro elemento difusor de lo que era el espíritu de Cádiz. En esa época la red de periódicos que en esa estaban formando, como la Gaceta de Caracas, el Papel Ilustrado de Santa Fe, o los diarios de Buenos Aires, a través de Londres y inicialmente desde el mismo Cádiz, pues eran como el internet de la época, eran los que llevaban y traían la comunicación permanente. Por eso no es de extrañar que en muchas constituciones americanas, inclusive anteriores a la fecha en la cual se expidió la Constitución de Cádiz, pues se consagran figuras que están coincidiendo con las que se hicieron en la Constitución de Cádiz. Y todavía hay gente, por ejemplo en Colombia, que reivindica la progenitura de la Constitución de Cádiz como la Constitución de Tunja, porque fue un año anterior a la expedición de la Constitución de Cádiz. Creo que había un espíritu que se compartía de lado y lado del océano. Pero lo más importante es que de alguna manera el espíritu de Cádiz reflejaba una serie de momentos históricos de la época que posteriormente, como lo decía aquí Felipe, terminaron de alguna manera informando las constituciones republicanas que se vivieron después de la independencia. La Constitución de Filadelfia de 1789, la Revolución Francesa de los derechos humanos, la liberación de Haití, fueron momentos luminosos que fueron conformando este espíritu libertario, reformista, que se vino a expresar claramente en la Constitución de Cádiz. Y hay un movimiento determinante a mi juicio, que fueron los movimientos sociales que se vivieron hacia 1850 contra las medidas borbónicas que pretendían imponer nuevos impuestos y que dieron lugar a movimientos como el movimiento de los comuneros en Colombia, la rebelión de Atahualpa Yupanqui en el Perú, o el movimiento del asesinato de los blancos en Guanajuato. Fue toda una ola de movimentismo social que terminó en Haití. Y lamentablemente la revuelta del Haití no se pudo reflejar en la Constitución con normas que censuraran la trata de esclavos. No hubo una condena constitucional ni una prohibición del esclavismo, porque, como muy bien señalaba Felipe, tanto el negocio de los esclavos como el negocio del monopolio del comercio eran los dos grandes intereses económicos que estaban detrás de los constituyentes de Cádiz. Haber tratado en ese momento de prohibir, por ejemplo, la trata de esclavos hubiera sido un suicidio, en la medida en que era la gente que de alguna forma, como tenía sus intereses indianos, sus intereses en la zona de América, pues obviamente no tenía ningún interés en que le limitaran estos derechos. Pero yo creo que la columna vertebral de los debates de Cádiz tuvo que ver con aquellas discusiones que llevaron a la limitación de la monarquía absoluta. Todo giraba alrededor de la monarquía. El debate de los españoles era entre monárquicos y reformistas. El debate en América Latina era entre militaristas y constitucionalistas, pero todos reconociendo que había un vacío de poder que se concretó en la Asamblea de Bayona en 1808, derivado del secuestro del rey, de Fernando VII. Bolívar no estaba de acuerdo en que se hicieran concesiones ni que asistieran representantes a nombre de América aquí en Cádiz. Él pensaba que la única manera de la independencia era la vía militar, y que vendrían a por nosotros, como en efecto vinieron después los ejércitos de Morillo. Todo tenía que ver entonces con la monarquía. Entonces, esa especie de transacción que se hizo, de no hacer el tránsito hacia una república como se había constituido en Estados Unidos, ni hacerle concesiones a los franceses en función de una democracia, porque eran los que nos estaban, o los que estaban ocupando España, fue lo que determinó el nacimiento de una monarquía acotada, que era la monarquía constitucional, que de alguna manera es la que hoy rige. Eso tuvo efectos en la independencia americana, porque lo que aquí se ha mencionado como gritos de independencia, que se celebraron en 1810 y 1811, en 1809 en Quito, realmente no fueron gritos de independencia, fueron gritos autonómicos, fueron gritos de autonomía. Lo que comenzó ahí no fue la independencia, sino el autonomismo. La gente dijo: reconocemos la autoridad del rey, pero mientras que el rey esté preso, nosotros seguimos el camino de las juntas soberanas de España y declaramos nuestra autonomía frente al invasor, que en ese momento, por supuesto, era el hermano de Napoleón Bonaparte. De tal manera que durante estos años, de 1812 a 1814, lo que vivimos fue una época de autonomismo, que desperdiciamos totalmente, porque lo que hicimos fue ponernos a pelear entre nosotros, y lo que se abrieron fueron unas disputas por la territorialidad. Hegel decía que Europa es más historia que geografía. América es más geografía que historia. Para nosotros los conflictos territoriales tienen mucha más importancia que los conflictos étnicos o históricos. Pues esa tendencia se manifestó en estos años, durante los cuales se vio la lucha entre federalistas y centralistas. No se podía articular claramente el concepto de territorialidad, porque de alguna manera los jefes supremos, los jefes militares, cada uno tenía una provincia, un pedazo de territorio que defender. Y así se pasó el tiempo hasta que en 1814 Fernando VII derogó la Constitución. El primer artículo de la Constitución de Cádiz decía: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y eso nos tiene felices, porque fue el primer reconocimiento de que había una realidad interoceánica. Sin embargo, este artículo suscitó la primera crisis de representatividad, Felipe. Porque el primer reclamo de los americanos fue: hombre, somos 16 millones de personas y nos dan 24 diputados a las Cortes, mientras que ustedes son 11 millones y se llevan el resto. Lo que hubo fue entonces un reclamo de representatividad, el Memorial de Agravios de Camilo Torres, que es un documento histórico en Colombia. ¿Por qué? Porque además de las mujeres, sacaban a los indígenas y sacaban a los negros, a los cuales consideraba León XII en esa época el Papa, que eran inmundas sentinas sin alma. Quedamos reducidos a la mitad. Entonces, el primer grito de representatividad frente a Cádiz se dio precisamente por, digamos, los cupos que estábamos obteniendo. Lo cual no obstó para que en la primera votación se sacaran 52 votos que incluyeron los americanos y unos españoles que se solidarizaron con los americanos, creando lo que entonces comenzó a actuar como una bancada americana dentro de las Cortes de Cádiz, que sacaría proyectos muy importantes. Además, hay figuras emblemáticas como Lequerica, que hizo los mejores discursos en pro de las causas libertarias aquí en esta... ¿Sí se está oyendo? Bien. ¿Por qué menciono esto? Porque de alguna manera esa crisis de representatividad, como lo ha señalado muy bien Felipe, todavía está vigente hoy en América Latina. La política ya no la hacemos los políticos. La política la están haciendo otras personas. La están haciendo los jueces. Hemos judicializado la política. La están haciendo los medios. La están haciendo las ONGs. La están haciendo los actores sociales. Y así como ahora le venden a uno café sin cafeína y leche sin lactosa y azúcar sin fructuosa, también ya nos están vendiendo la política sin políticos. Es la antipolítica, la política contra los políticos. Y esa crisis de representatividad, a mi juicio, viene desde la Constitución de Cádiz. Y es que el revuelto entre esa tendencia monárquica que se mantuvo en la Constitución de Cádiz y una mala copia del presidencialismo norteamericano republicano que estaba comenzando a funcionar, nos llevó a establecer como sistema en América Latina el sistema presidencialista. Y yo creo que parte de la crisis de representatividad que se está viviendo en América Latina, y el único cambio que yo me atrevería a sugerir, siendo totalmente impopular en América Latina y con todos mis colegas expresidentes, es que tenemos que hacer un tránsito hacia unas formas de gobierno semiparlamentario. Felipe, semiparlamentario. Porque nos quedamos en el peor de los mundos, con el sistema presidencialista norteamericano sin ninguno de los contrapesos que establece en Estados Unidos el presidencialismo, como un sistema federal, una Corte Suprema de Justicia que identifica las jurisprudencias, un Congreso que representa los intereses sociales, una iniciativa presidencial restringida en su capacidad de gasto, en su capacidad presupuestal, y sin ninguna de las ventajas que le ofrece un sistema semiparlamentario, como por ejemplo la separación entre las funciones de Estado y las funciones de gobierno, la posibilidad de crear una verdadera bancada de gobierno frente a una bancada de oposición, este enfrentamiento entre el sistema proporcional de elegir los congresistas y el sistema directo de elegir los presidentes termina clientelizando la relación entre el gobierno y los parlamentos. No tenemos la posibilidad tampoco de solucionar crisis institucionales a través de mecanismos institucionales. Y se lo dice alguien que fue crucificado varias veces. Posibilidad, por ejemplo, de convocar unas elecciones anticipadas. Posibilidad de disolver el Congreso y llamar a unas nuevas elecciones. La posibilidad de que hubiera un voto de censura positiva para reemplazar a un presidente. Yo creo que el único cambio importante a nivel político que en este momento estaría pendiente en América Latina sería el cambio relacionado con un sistema semiparlamentario, quizás no como el sistema español, quizás como la Quinta República Francesa, algo que combine un presidente elegido directamente y un congreso que de alguna forma recomponga los partidos. Porque la crisis de representatividad, como lo decía Felipe, es la crisis de los partidos. Y en esa crisis de los partidos o establecemos unas nuevas reglas de juego o vamos a seguir en lo que estamos actualmente, son los partidos totalmente desacreditados. Ese tema tiene que ver con lo que considero que es una de las agendas fundamentales que tiene en este momento Iberoamérica por delante y concretamente América Latina, que es la agenda de inclusión. Son tres las agendas que tiene América Latina por delante en su inmediato futuro: la agenda de inclusión, la agenda de competitividad y la agenda de seguridad hemisférica. Voy a hacer unos breves comentarios sobre estos tres temas. Agenda de inclusión. Para nadie es un misterio que el principal problema que tiene hoy día América Latina es el problema de la desigualdad. No somos el continente más pobre, no tenemos los mayores niveles de pobreza. Incluso, Enrique, estamos superando los niveles de pobreza, estamos mejorando las condiciones de pobreza absoluta. Hemos hecho esfuerzos importantes y en materia de oferta social, más educación, más alfabetismo, más salud, menos mortalidad infantil. Todo eso es cierto, pero seguimos siendo muy desiguales. Como decía George Owen, aunque todos los animales son iguales, hay unos que son más iguales que otros. Nosotros seguimos siendo tremendamente desiguales. Y por eso es de destacar que si algo identifica hoy a países que aparentemente son tan disímiles, como puede ser, por poner dos ejemplos extremos, Venezuela y Chile, lo cierto es que los dos entendieron, como ha entendido toda la región, que el problema fundamental hoy día es el problema de legitimación del sistema político a través de la superación de la desigualdad. Esta asimetría que caracteriza no solamente los sectores sociales, con unas diferencias siderales entre los estratos bajos y los estratos altos, sino también los sectores geográficos, como señalaba Felipe, entre las diferencias que van de Brasil a Haití, es, a mi juicio, lo que determina la necesidad de hacer una agenda de inclusión que avance en la reducción de la desigualdad y sobre todo que pare los mecanismos reproductores de esa desigualdad, que son fundamentalmente la educación, que está profundizando la brecha, y la poca fiscalidad o el sistema fiscal. Sé que Felipe se ha referido a esto. No solamente pagamos pocos impuestos, sino que los que pagan impuestos son los sectores sociales, los estratos medios, con lo cual nuestros sistemas tributarios son tremendamente regresivos. Pero ahí hay un campo común, y esa desigualdad no se puede superar sino a través de la segunda agenda, que es una agenda de competitividad. Yo no me quiero meter en el tema de la crisis europea, mucho menos en la de España, pero lo que para mí es una verdad clara es que no se ha encontrado una fórmula distinta para superar una crisis de esta y para volver a crear empleo que el crecimiento. Si estas economías no se ponen a crecer, no van a salir de la crisis, ni van a poder pagar. Cuando yo estaba pequeño y no funcionaban los remedios que nos daba mi mamá, comprados en las boticas internacionales, laboratorios transnacionales, recurrían a los remedios caseros. Y el remedio casero aquí es el crecimiento. Eso lo inventó Keynes desde los años 30 y le ayudó a Roosevelt a superar la crisis de los Estados Unidos. Insistir en que el único camino es el camino de la austeridad es la mejor manera de suicidarse económicamente, porque cada vez va a quedar más reducida la capacidad de responder de la economía y va a terminar mordiéndose la cola cuando ya la reducción del gasto reduzca la demanda y la demanda continúe reduciendo el empleo. Keynes decía un poco gráficamente que había que poner 1,000 personas a abrir un hueco por la noche y 1,000 personas a cerrarlo durante el día. Lo que hay que hacer es darle trabajo a la gente. Y si no se genera demanda, no va a haber ni impuestos, ni pago de la deuda, ni posibilidades de salir adelante. Y yo creo que ese es un tema que estamos también confrontando en América Latina. Porque aunque es cierto que estamos creciendo bien, este año vamos a crecer el 3.8, Enrique, y el año entrante inclusive podemos esperar a crecer un poco más, como el 4%, también es cierto, como aquí lo señalaba Felipe, que estamos comenzando ya a sentir los efectos de la recesión. También es cierto que estábamos montados en una ola de exportaciones hacia China que nos dio un momento de auge y de expansión, y tenemos que hacer unas reflexiones claras porque la economía no es competitiva en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que hacer lo que hizo Felipe González, que asomó este país a la modernidad. Y a propósito, mostraste que el socialismo no es incompatible con esas cosas que se pensaba que eran de los conservadores, como la tecnología, la conectividad, la infraestructura. Esos temas tienen que formar parte de una agenda de competitividad. América Latina tiene que invertir el 6% de su Producto Interno Bruto en infraestructura, Guillermo, si quiere estar al nivel de los países, digamos, medianamente desarrollados. Claro, si uno coge Brasil y todo eso, pero se trata de desarrollarnos todos, ¿no? Que se desarrollen tres o cuatro países. Y ahí quiero hacer una reflexión en tono menor. Y es que todos los países han aceptado que hay que hacer esfuerzos en materia de inclusión. Pero cada uno está buscando una manera distinta de conseguir la inclusión. Y cada uno tiene una idea distinta de lo que es este tema de la competitividad. No podremos desarrollarnos mientras que no tengamos una agenda internacional, una agenda de internacionalización de la economía. Tenemos que invertir más en conectividad, tenemos que invertir más en ciencia y tecnología. El mundo de hoy no está dividido entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. Nosotros no sabemos. Tenemos que invertir más en infraestructura, tenemos que ahorrar más. Pero esos enfoques están creando dos modelos distintos de desarrollo en la región. Hay un modelo que podríamos llamar socialista o más socialista, y un modelo que podríamos llamar más moderno, progreso, no quiero calificarlo de capitalista, porque de alguna manera los dos parten de la misma base. No podemos cometer el error de dividirnos alrededor de esos modelos, que hablen de que unos son los chicos buenos del Pacífico y los otros son los chicos malos del Atlántico, y que de un lado pongan pues a Colombia, a Perú, a Chile, a México, y del otro lado pues están Venezuela y Argentina, algo Brasil, Bolivia. Yo creo que este no es el mejor camino. Nosotros tenemos que aprender, Enrique, a vivir con esas dos paradigmas o concepciones del desarrollo. Y ahí viene un poco una reflexión que avanzo como parte final de mi exposición. Ahí tenemos que encontrar escenarios donde podamos discutir nuestras diferencias. Que si unos quieren jugar basquetbol y otros quieren jugar fútbol, ¿por qué no buscamos la manera de que podamos jugar todos conjuntamente? Si nosotros seguimos aceptando esta división del Pacífico y el Atlántico, vamos a terminar reventando la región. Encontremos en UNASUR, en la OEA, en los distintos escenarios que tenemos, en estas cumbres iberoamericanas, volvámonos unos escenarios políticos para hablar de las cosas que nos dividen. Porque nosotros hemos caído en la tentación de que a todo problema grave que nos divida le ponemos un letrero como en los hospitales: cuidado, enfermo grave, no tocar. No, metamos estos temas, como se metieron en la cumbre de las Américas, el tema de la legalización de las drogas, por Dios. Si algún tema es un tema importante en América Latina, es el tema del efecto y el impacto que está produciendo el narcotráfico. Temas como este, la concepción de lo que debe ser el desarrollo, la libertad de prensa, por supuesto. Todos esos temas deben ser materia de debate político. Pero nosotros no podemos sentirnos beneficiarios de China en los últimos 5 años sin haber cuestionado su modelo y lo que está haciendo, y ahora entre nosotros satanizarnos y estigmatizarnos porque tenemos pensamientos diferentes. Son dos modelos y una sola región. Y aprendamos a compartir y a convivir con esa realidad. Y termino con el tema de la agenda de seguridad. Ya se acabó la Guerra Fría. A nosotros diseñamos todo un sistema orientado por los Estados Unidos para defendernos de los comunistas si nos invadían. Ya se acabaron los comunistas. Hoy día los problemas de seguridad que tiene la región son problemas que la comprometen como región. El problema es el narcotráfico. No hay ningún país en América Latina que puede decir que esté ausente de que lo toque el problema del narcotráfico, como lavado de activos, como producción de cultivos ilícitos, como mercado. México, por ejemplo, se está colombianizando en los términos de Colombia de los años 80. Centroamérica está a punto de ser declarada inviable si no hay un apoyo internacional muy fuerte, porque no pueden estos estados y estas economías confrontar el desafío tan grande que les viene encima de toda el narcotráfico que está bajando de México. El tema del armamentismo, nos estamos volviendo a armar. América Latina es el país que tiene más armas ligeras en poder de sus habitantes, los mayores niveles de homicidio, y tenemos problemas nuevos que son los problemas globales. El calentamiento global golpea especialmente a los países latinoamericanos, que son México, Colombia y Ecuador, son los más afectados por los efectos de la crisis que produce el calentamiento global. El problema de los alimentos, nosotros estamos en la mitad del problema de los alimentos. El problema del agua, somos una solución al problema mundial del agua. O sea, nosotros estamos viviendo riesgos y peligros que aconsejan, Enrique, que la nueva agenda, una de las nuevas agendas, sea encontrar otro sistema de seguridad, que no puede ser el sistema de defendernos de un enemigo externo, porque el enemigo está adentro. Y hay que diseñar mecanismos de cooperación, de inteligencia y de prevención, y mecanismos alternativos, como en el caso de las drogas, para confrontar ese dilema que se nos está abriendo camino cada vez de manera más profunda. Una simple consideración sobre el espacio iberoamericano, y con esto termino, señor moderador. Esta crisis va a servir para que se redimensione el papel de América Latina en Europa y particularmente en España. Esto no es un reclamo de novia engañada ni de despechado, pero lamentablemente la europeización de España de alguna manera la alejó de lo que representaba América Latina, con excepción de personas como Felipe González y otros ilustres dirigentes. Los nuevos dirigentes o los últimos dirigentes políticos de Europa, sobre todo los nuevos, no tienen en la cabeza el tema de América Latina y piensan que México tiene fronteras con Argentina. Yo creo que esta crisis va a servir para entender que ahora puede haber un nuevo desembarco, pero ya de América Latina en España. El crecimiento de estas multilatinas, Felipe, estas grandes empresas de América Latina que ya tienen el 10% del Producto Interno Bruto, ¿por qué no pensar en alianzas estratégicas con las empresas españolas que ya están presentes en América Latina? ¿Por qué no compartir, si hay que hacer ventas, por qué no hacerlas integrando estos intereses multilatinos? ¿Por qué no pensar en que todo este éxodo de profesionales españoles que estamos viviendo en América Latina se organice adecuadamente para que lleguen a contribuir efectivamente? ¿Por qué no pensar en proteger esos 5 millones de latinoamericanos que viven aquí en España, que hoy día están comenzando a vivir un fenómeno de remesas negativas? Ya la gente está mandando de América a España para sostener a sus familiares acá. O sea, la balanza, estamos en un contraflujo, y creo que debíamos aprovechar ese contraflujo positivamente para construir una nueva relación iberoamericana. Ustedes saben que los españoles son bienvenidos en América. A ustedes no les toca hacer lo del señor que era tan cornudo que para poder tener acceso a su esposa le tocaba disfrazarse de vecino. Ustedes no tienen que disfrazarse de nada para poder llegar a América. Así es que bienvenidos de nuevo a su país. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Bueno, para culminar las ponencias de esta apasionante tarde con vista del atardecer sobre la bahía, sobre el puerto, sobre Rota, sobre la base, por cierto, ¿Podríamos decir que don Enrique Iglesias es el español que más alto ha llegado en Uruguay, o el uruguayo que más ha nacido en España, más intensamente ha nacido en España, ¿no? En Asturias, de la que marchó muy joven, para en Uruguay haber copado puestos de grandiosa responsabilidad en la administración de aquel hermoso país, desde su Banco Nacional hasta la Cancillería, en la representación de exteriores de aquel país, y desde hace algunos años, como antes citaba el presidente Samper, como el organizador, el secretario general iberoamericano, es decir, el que auspicia, organiza, bendice, pone en marcha cada una de las cumbres iberoamericanas como esta que vivimos estos días aquí en Cádiz. Don Enrique Iglesias García tiene la palabra.